Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 16 horas. Bomberos acude a una emergencia en la ruta 68 en dirección a Santiago. Los detalles los tiene nuestra unidad móvil en la región metropolitana, Jorge Villegas.
Sí, se trata del incendio de un vehículo justamente en la ruta 68 a la salida del túnel Lo Prado, en dirección a Santiago. Particularmente estamos hablando de la comuna de Pudahuel. Se encuentra a esta hora trabajando en la emergencia el cuerpo de bomberos de Santiago, Quinta Normal, así como también distintas compañías de otras comunas. El vehículo siniestrado sería un Suzuki Station Wagon que se encuentra a esta hora siendo controlado por bomberos en ese lugar, producto del incendio de este vehículo en pleno túnel Lo Prado, a la salida del túnel Lo Prado en la ruta 68, esto como le decíamos, en la comuna de Pudahuel. Desconocemos aún si existen o no personas lesionadas producto de este incendio de este vehículo. Lo cierto es que se encuentra ya un atochamiento en dicho sector, como lo decíamos, hacia Santiago. El incendio entonces de un vehículo Station Wagon, un Suzuki, que se incendia a esta hora en el túnel Lo Prado, a la salida del túnel Lo Prado en la ruta 68, esto es la comuna de Pudahuel. Una información que se encuentra en completo desarrollo y que también está siendo controlada a esta hora por distintos cuerpos de bomberos. En el lugar, Bio Bio, la radio.
El analista internacional Felipe Vergara zanjó que una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela es totalmente factible. La información es de Benjamín Zamorano.
El analista internacional de la Universidad Andrés Bello, Felipe Vergara, se refirió a las palabras del presidente estadounidense Donald Trump, quien en conversación con los medios aseguró que los ataques por tierra a Venezuela van a comenzar a suceder en cualquier momento. Al respecto, Vergara explicó que una intervención militar terrestre del país norteamericano a Venezuela es totalmente factible, ya que es el único camino lógico para derrotar al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, el experto también precisó que intervenciones de este tipo son complejas, ya que invadir o ingresar a otro país tiene distintas implicancias internacionales, como por ejemplo condenas por la muerte de civiles inocentes. No obstante, luego de estos meses y las continuas intervenciones en el Mar Caribe, Vergara puntualizó que el único camino que queda es desplegar una intervención terrestre que termine con la eventual captura de Nicolás Maduro, sacándolo definitivamente del poder.
Gracias, Benjamín. Y desde la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial defendieron la tradición de antigüedad para la elección del presidente de la Corte Suprema, respaldando la sucesión de Gloria Ana Chevesich. Los detalles con Arlet Fernández.
En un comunicado difundido hoy, la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial respaldó la sucesión de Gloria Ana Chevesich como próxima presidenta de la Corte Suprema. El gremio hizo un llamado a respetar la tradición de antigüedad para la elección del presidente del máximo tribunal. Además, en el documento fueron enfáticos en señalar que es urgente y muy necesario un cambio estructural para el origen y resolución de los nombramientos judiciales. La asociación afirmó que rechazan cambios abruptos y no justificados frente a la posibilidad de que se alteren las bases de un procedimiento histórico que tiene 2 siglos de vigencia y que ha contribuido a dar estabilidad y continuidad institucional en el país. Desde el gremio afirmaron que en un momento donde más se necesitan señales inequívocas de integridad y altos estándares de probidad, ellos defenderán su posición sobre cualquier cambio en el proceso de designación en el máximo tribunal.
Gracias, Arlet. Y sentenciaron a un hombre que golpeó y amenazó con asesinar a su cónyuge en Puerto Montt. Robinson Cárdenas con los detalles desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
A una pena efectiva de 10 años de cárcel fue sentenciado un hombre que amenazó, golpeó e intentó matar a su ex cónyuge en un hecho ocurrido durante el mes de enero de este año en la población Chiloé, en la capital regional de Los Lagos. De acuerdo a la información que se ventiló en la acusación del Ministerio Público, este sujeto, que una vez arrestado no ha dejado la cárcel, llegó durante la jornada del 18 de enero hasta el domicilio que compartía con su entonces cónyuge y los hijos en común. Los niños jugaban en el patio y esto habría generado un momento de profundo enojo en esta persona, lo que generó que, tomando un cuchillo, intimide a la víctima para luego golpearla con patadas y con puñetazos, trasladándola con posterioridad incluso hasta el baño del domicilio, donde hundió su cabeza en varias oportunidades, todo bajo amenaza de, si informaba a las autoridades, perdería la vida. Fue enjuiciado este sujeto por femicidio íntimo tentado y sentenciado a una década de prisión. en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Y en noticias del exterior, 3 ciudadanos de Estados Unidos, 2 integrantes de las Fuerzas Armadas y un civil murieron y otras 3 personas resultaron heridas durante una emboscada perpetrada por un miembro del grupo terrorista Estado Islámico, ISIS por sus siglas en inglés, este sábado en el centro de Siria, según informó el Comando Central de Estados Unidos. 18:05, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra nublado, la temperatura es de 24.8 grados y la humedad alcanza el 41%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. ¡Locos por el deporte!
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, paddle, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Cada fin de semana descubre el lado personal y conecta con tus artistas favoritos.
Luego, a las 20 horas, siguiendo a la luna con Luna Marinetti.
Tú sabes que esto pasará, ni me tengo que flipar.
La música me acoge mucho en momentos donde el deporte se pone más difícil, digamos. Estaba en Estados Unidos, entonces me llevé una platita para comprarme un bajo y ahí me compré un bajo fretless. Volví y fui a escuchar jazz en vivo. Y ahí conocí a mi profe, que sigo estudiando con él al día de hoy, que es Cristian Galvez, que es como el Michael Jackson del bajo, así, a nivel mundial.
En esta oportunidad, Lucas Nervi. La hora del deporte.
Yeah.
Revive las jugadas más emocionantes y triunfos inolvidables en La Hora del Deporte.
6 de la tarde con 11 minutos, seguimos haciendo La Hora del Deporte acá en la radio. Bélgica le está ganando en el tercer y cuarto puesto, en la definición del tercer y cuarto puesto a China por 3-0 ahora en el Mundial Femenino Junior en el Nacional, don Roberto.
Es uno de los países fuertes en el tema.
Exacto.
Son vecinos de Países Bajos, por lo tanto es una zona donde de Europa, donde el hockey sobre césped sobresale junto con los alemanes, también son bastante fuertes, españoles. Europa ofrece competencia y donde Chile tiene que mirar, tiene que observar y crecer, como lo ha hecho hasta el momento.
Claro, hablábamos hace un rato con el presidente del hockey chileno y nos comentaba, claro, que el espejo está al otro lado de la cordillera, claro, hay una gran diferencia. Allá los clubes deportivos tienen una enorme cantidad de ramas de deporte, que acá lamentablemente no. Salvo la Católica y alguna excepción por ahí, son poquitos los clubes que tienen tanta rama deportiva.
Sí, y de formación además.
Y allá los clubes son de barrio.
Claro, o sea, allá es familia. Van los fines de semana, van a comer allá al club.
Y en el quincho.
Y claro, y el club dispone además de instalaciones deportivas para la práctica entretenida y también para ser parte de instituciones que están en campeonato. En Argentina el hockey sobre césped creció de una manera que fue a tutearse igual con los mejores del mundo. O sea, Argentina también ha tuteado ahí de buena manera. Por lo tanto, ahí al lado tenemos un ejemplo a seguir, pero de otro tipo de clubes, ¿eh?
Son
clubes,
sí, claro.
La mayoría son muy poquitos los que son sociedades anónimas.
Exacto, exacto. Oiga, el 3 de enero empieza el Dakar.
Ya.
Y parte con una sorpresa para nosotros. El regreso de un tricampeón.
¿Qué tal?
Don Ignacio Casale, que está de vuelta en el Dakar después de 2 años de ausencia, va a la categoría Challenger, el ex T3, defender a Chile y tratar de revalidar el título. Ignacio Casale, que está con nosotros en el teléfono. Ignacio, bienvenido a la radio, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, ¿cómo están? Yo estoy súper bien, gracias.
Oiga, cuéntenos un poco de este regreso, ¿cómo se fue dando?
Mira, la verdad es que después de 2 años afuera...
No, se nos corta la comunicación con Ignacio Casale. Vamos a tratar de restablecerla en los próximos segundos, pero claro, está de vuelta en medio de el Dakar del 2023, si mal no recuerdo. Él decide...
Ahí quedó, creo que no alcanzó a terminar.
¿En la mitad?
En la mitad, y dijo, me devuelvo a Chile, quiero estar con mi familia. No, increíble, o sea, son historias que él mismo, yo creo que la analiza ahora, y son reacciones instantáneas, espontáneas, luego de varios años teniendo que concurrir al Dakar. Bueno, ya llega el cansancio, el agotamiento, y eso fue lo que lo llevó a dejar por ahora, o sea, y ahora por ahora retornando, digo.
Ignacio, ¿fue tan así? ¿Cómo estás?
¿Escuchan?
Ahí sí.
Sí, ahí sí.
Ahora sí, el Nokia me falló una mala pasada.
Oiga, estamos hablando de eso.
Después de estar dos años afuera, después de 15 años consecutivos, quise, bueno, nunca me retiré, pero quise tomarme un descanso para descansar un poquito a nivel mental, ¿no es cierto? Después de 15 años trabajando todo el año para poder correr el Dakar, durante 15 años uno queda muy desgastado. Entonces dije, bueno, me voy a tomar un tiempo para dedicarle energía a otros proyectos, en negocios, familia, y bueno, no pensé que iba a volver tan pronto, pero me llegó una oferta muy buena, muy llamativa, que me ilusionó mucho, como en los primeros años. Y eso hizo que tomara la decisión de volver a este Dakar 2026.
Dime, ¿por qué te dicen perro? Porque me llama la atención.
La verdad que yo tampoco lo sé. No, hace muchos años los periodistas me pusieron así, los periodistas chilenos, pero no sé cuál es la razón.
De aperrado sería.
Aperrado, a lo mejor.
Puede ser.
Porque
puede
es increíble, ser. Porque tú has probado en Dakar, en camiones, en moto, en buggy, y ahora va, no sé qué máquina es la que corresponde al Challenger, pero significa sí, una variedad, una, y campeón del los cuadriciclos. O sea, tienes una capacidad muy amplia para poder moverte en este tipo de pruebas.
Sí, la verdad que siempre me ha gustado, de muy chico, los autos, estos son unos buggies, una especie de buggies, son unos tipos autos, son unos prototipos, muy similar a la categoría de chaleco, vamos casi en la misma categoría, y estamos súper contentos porque un auto es el auto campeón vigente, mi equipo es el campeón vigente, el campeón del año pasado, entonces fue una opción de volver en un auto competitivo, a disfrutar. No voy a buscar un resultado, si bien sé que soy competitivo y a qué grupo pertenezco, no quiero ponerme una presión de que voy a ir a ganar, de que quiero ir a revalidar un título, no, quiero ir a pasarlo bien, a reencantarme con mi pasión, que después de tanto año me desgastó. Y eso es lo que quiero, mi foco es disfrutar la carrera, y estoy seguro que si yo la disfruto, y el auto me acompaña, podemos, los resultados van a empezar a llegar solitos. Es un proyecto a largo plazo, no solamente es este Dakar y tengo que ir a buscar un resultado de manera desesperada, sino que esto es un proyecto a varios años, en donde me siento muy cómodo con mis auspiciadores, como lo son Chery, RS, Coyote Wheels, que me han dado una mano para poder estar en esta carrera. Y bajo ninguna presión, que eso es lo que más me agotó también en los últimos años.
Pero este es el equipo campeón el que te lleva, los objetivos de ellos me imagino que es llevarte para el primer lugar, o se han conversado lo que tú crees.
No, claramente saben que tengo posibilidades, pero como te digo, quiero ir tranquilo, corrí muchos años bajo mucha presión de algunos sponsors, cosa que ahora no se da, entonces me puedo ir a correr tranquilo, y eso va a hacer que yo vaya a disfrutar la carrera. Mira, acá principalmente, obviamente, yo quiero ir a buscar un resultado, todos vamos a correr por intentar ganar la carrera, pero si uno no disfruta el proceso para poder llegar a ganar o para poder llegar a obtener un resultado, uno va sufriendo mucho, porque el Dakar ya llegar a la meta es muy difícil, es como subir el Everest, es como ganar. Entonces, mi primer objetivo es disfrutar. Si yo me siento cómodo en las primeras etapas y empiezo a agarrar vuelo, empiezo a agarrar ritmo, obviamente que voy a querer ir a disfrutar. Si me empiezan a pasar los autos por el lado, yo no voy a ir saludándolo feliz de la vida, obviamente voy a querer ir ganándole, y que no me ir pasando yo y que no me pasen ellos. Entonces, cuando uno se pone el casco, se transforma, y finalmente son rivales que uno quiere ir a comerse, ¿no es cierto? Esto es como son ellos o son uno. Entonces, obviamente soy competitivo, pero sea a qué grupo pertenezco, y quiero ojalá disfrutar y que los resultados lleguen solo, como un acto natural.
Ignacio, a estos niveles, ¿cómo funciona? ¿Te va a buscar el equipo? ¿Buscas tú al equipo? Cuando decides, dice quiero correr de nuevo el Dakar, ¿llamas tú? Mira, ¿o estás esperando que te llamen?
Mira, yo voy a ser papá ahora, antes que me vaya, yo me voy el 28 de diciembre. No está en mis planes ir al Dakar. Ya. Entonces, yo no busqué nada. Me llamaron, me convencieron, y bueno, dije, mi amor, me voy al Dakar.
¿Y qué te dijo?
No, claramente, ella me conoce, soy piloto, es mi profesión. Obviamente, es mi carrera, es mi trabajo. Entonces, obviamente, me apoyó desde el minuto uno. Y bueno, está todo calculado para que nazcan antes, ojalá, para poder conocerla, van a ser mellizas. Oh. Y esperemos que puedan nacer antes para que yo pueda conocerla y pueda hacer una carrera un poco más tranquilo.
Sí, de todas maneras.
Increíble, ¿eh? Qué historia la tuya, es completa, ¿eh? Del pasado, hoy, siempre tiene mucha historia, eso es, me imagino que te ayuda con la formación como persona, la capacidad fuerte mentalmente.
Sí, la verdad que bueno, voy mucho más maduro este Dakar, más estratégico, más inteligente el Dakar igual. Mira, el factor máquina, el factor auto es el 80%. Tú puedes ser Messi para manejar, pero si el auto no te acompaña, si el auto no está a tu nivel, no puedes lograr un buen resultado. Es imposible conseguir un buen resultado sin una máquina que te acompañe. Entonces creo que vamos con un buen auto, si bien yo no lo conozco, lo vamos a estar testeando allá el 1 y el 2, la carrera parte el 3, vamos a hacer un test largo allá en el desierto esos dos días para conocer el auto, para acomodarnos el auto e intentar no llegar tan tieso a la carrera. Claro. Esta es una carrera larga, muchos días en donde uno, si bien tiene una estrategia más o menos marcada, depende mucho del resultado del día. Todas las etapas uno va variando porque pasan muchas cosas, pinchaduras, rompes cosas, te quedas enterrado en las dunas. Entonces es muy difícil llevar una estrategia y cumplirla al pie de la letra todos los días. Entonces todos los días tenemos que juntarnos con el navegante y el equipo a crear una estrategia para el día siguiente, los días que vienen, y así uno va acomodándose y amoldándose en el día a día. Y eso es lo que pretendemos hacer, una carrera inteligente más que veloz, más que tirarse como loco, porque finalmente el Dakar la gana el más inteligente, el más zorro, y no el que va más a fondo.
O el más perro.
O el más perro también. Claro,
oye,
el más perro.
Oye, Ignacio, el navegante parece que no será tu compañero de siempre.
No, mi navegante, bueno, Álvaro León, quien va con chaleco este año, por lo mismo, porque fue un proyecto muy flash. Esto nació en noviembre. Entonces voy con un navegante brasilero, Cadu Sach, ya tiene bastante experiencia, salió segundo en la categoría el año pasado con un piloto portugués, y hoy día, y este año, bueno, se dieron las cosas para que él justo estuviera vacante cuando a mí me llegó esta oportunidad, y estoy seguro que vamos a hacer un muy buen equipo, si bien no vamos a alcanzar a correr ninguna carrera. Ya hemos tenido varios acercamientos y hemos estado trabajando a distancia para intentar adelantar un poco de trabajo. Como te digo, no va a ser un Dakar fácil para mí. A mí me gustan siempre los desafíos difíciles, y los primeros 2-3 días van a tener que ser un poquito de... Voy a tener que ir de menos a más para ir agarrando ritmo, para ir agarrando confianza con el navegante y con el auto, para intentar ya desde el día 3, el día 4 empezar a tener buenos resultados e intentar andar adelante, que es en el lote donde yo pertenezco.
Oye, Ignacio, uno conoce más o menos la rutina de deportistas, qué sé yo, de futbolistas, de basquetbolistas, de tenistas, que se sabe que juegan hotel y al día siguiente, si hay competencia, se vuelve a activar. ¿Cómo es el día a día de un piloto del Dakar? ¿Termina la carrera? Del Dakar. Termina el día de carrera. ¿Y qué viene para ti después?
Mira, lo primero que uno hace cuando llega al bivac, muchas veces salimos a las 7 de la mañana del bivac, en las motos se parte más temprano, y llegáis al siguiente bivac, que es el campamento, llegáis a las 6 de la tarde. Allá es invierno, entonces los días son más cortos, a las 6 de la tarde ya es de noche. Entonces andáis, salís de noche y llegáis de noche. Llegáis muy cansado, extremadamente cansado. Y lo que se hace, bueno, es llegar. Yo tengo fijo mi checklist, llegar y hablar con el ingeniero, el jefe de mi auto y el dueño del equipo, qué es lo que le pasó al auto, qué es lo que siento, qué es lo que me gustaría cambiar para otro día, ¡pum! Y ahí los mecánicos se ponen a trabajar toda la noche en el auto. Nosotros nos vamos a comer, a almorzar, por así decirlo, a las 6-7 de la tarde, a conversar un rato, que se iba a distraerse ahí mismo, como en el restaurante que tenemos, como en un casino comunitario para todos los pilotos. Y después, bueno, es llegar a preparar la ropa para mañana, acostarse y a intentar descansar lo más posible para partir la etapa siguiente. Así es el Dakar, sobre todo que en Sudamérica, cuando se corría acá en enero, los días eran más largos, se hacía de noche a las 9 de la noche. Acá se hace de noche a las 6 de la tarde, entonces muchas veces y muchos pilotos terminan de noche la carrera. Bueno, Sobre todo en las motos, que es muy peligroso.
Sí, pero dime, 10, 12 horas, ¿qué comen? Porque me imagino que llevas elementos.
No hidratamos, bueno, con sales, con los famosos Llevamos como entre 4 y 6 litros detrás de nuestra espalda para ir hidratándonos. Se sale y distintas cosas que vamos tomando con unas mangueras. Y también vamos comiendo barritas de cereal, qué sé yo, y cositas nutrientes que me va entregando el navegante. Yo de repente, bueno, él me pasa y yo voy comiendo con la mano mientras voy manejando. Voy comiendo barritas y geles y cosas para mantenerse activo y que no decaiga la energía. Así es el Dakar, así es. No paramos a almorzar, a comer un asado al mediodía, no. Pasáis todo el día manejando. Muchas veces cuando paráis a echar benzina cada 200 kilómetros, ahí te dan 15 minutos para echar benzina y ahí tú puedes aprovechar para rellenar los camelbacks. Que son las bolsas de agua para comer algo rápido, algunas barritas, algunas cosas, y bueno, y vamos para los siguientes 200 kilómetros. Y así es el Dakar. Es desgastante, es cansador, pero bueno, es así.
¿Pierde mucho peso?
Sí, perdemos como 6 kilos todos los años, que se recupera rápido porque. Todos los días nosotros perdemos entre 3, 4 kilos de peso, pero lo recuperamos durante el día en el bivac, digamos, hidratándote y es prácticamente casi todo líquido. Entonces, pero sí, uno llega mucho más flaco, llega mucho más chupado, porque como te digo, en las motos mucho más que en los autos, obviamente. Pero bueno, así es la cosa. Es un Dakar, es una carrera de largo aliento, difícil de terminar. Entonces nos preparamos todo el año para poder estar bien físicamente. Nosotros nos entrenamos todo el año físicamente para poder llegar bien preparado al Dakar. No es fácil mantener la concentración y el físico durante 8 o 10 horas diarias manejando a altas velocidades, donde una desconcentración puede ocasionarte un accidente grave.
Sí. Oye, el recorrido dicen que tiene menos duna, ¿cómo te cae eso?
Sí. Lamentablemente este Dakar va a tener menos duna. Nosotros los chilenos nos caracterizamos por ser muy buenos para las dunas. Yo me encantan las dunas, me siento power en las dunas, soy rápido. Y lamentablemente va a tener poca duna. No quiere decir que tenga nada de duna, igual va a tener duna, pero va a tener unos manchones de duna, algunos sectores de duna, algunos días de duna, pero no va a ser lo que era antes en el Empty Quarter, que eran unas dunas gigantes y 100% duna. Va a tener mucha más piedra, va a tener más roca, más camino, pero bueno, como te digo, vamos en igualdad de condiciones y hay que acostumbrarse y amoldarse rápido a la situación. Yo tengo la capacidad de amoldarme y tratar de buscar soluciones a los problemas rápido. Entonces, bueno, si toca más piedra, que no es mi terreno favorito, vamos a tener que adecuarnos y a tratar de amoldarnos, porque finalmente van todos en las mismas condiciones.
Ignacio Casales, mucho éxito en el Dakar. Que nazcan muy bien tus niñitas y cariños ahí a la familia.
Gracias por el apoyo. Les mando un abrazo.
Igualmente. Chao, chao.
Un abrazo grande.
Suerte.
Tricampeón del Dakar, ni más ni menos.
Sí, pues, no es cosa menor, ¿eh? Es un cuadriciclo,
¿eh? A mí me intrigaba mucho el tema del día a día, porque yo sé que manejan muchas horas.
Todo el día.
Deben llegar reventados, ya tener reuniones, porque la estrategia de carrera.
No, y además la alimentación es muy liviana.
Claro.
Mucho líquido, poca cosa sólida, y claro, con una mano va manejando y con la otra tomando el cereal. Cuando me imagino que yo a esa velocidad, con tanta imperfección en el piso, uno va, pero concentrado y a dos manos.
No, además, claro, aparte del tema físico, el tema mental debe ser terrible.
Sí, hay que ser aperrado.
Exactamente. Bueno, uno dura concentrado aquí 10 minutos, con suerte. No, tienes que estar horas.
Cuando tú vas fuera de Santiago, uno también va en la carretera concentrado, tratando de no cometer un error. No verse sorprendido, porque hay tantos elementos que de repente te pillan conversando con el lado y bueno, y suceden muchos accidentes, ¿no? O sea, uno tiene que ser, y en una carrera, doblemente concentrado, ¿no?
Tal cual.
Por más que tenga, sea un profesional.
Y en un terreno irregular.
Regular.
Con mucha tierra, poca visibilidad.
Que no lo conoce mucho, porque no lo conoce mucho. ¿No? O sea, tiene alguna idea de lo que viene, pero que no lo ha pisado.
Exacto.
Y él hace más de 2 años que no va a esto.
No, tremendo. Ahí estaba Ignacio Casal, entonces el tricampeón del Dakar, que vuelve a la competencia este 3 de enero en el Dakar 2026. 6:32, prácticamente hacemos la pausa y seguimos con la hora del deporte.
En Pinturas Blanco nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Blanco.
Ya, niños, ya pasaron las 12. ¡Traigan los regalos!
¿Qué te tocó a ti, Diego?
No, una oferta.
¿Y a ti, Catalina?
¿Una oferta también?
Sí, puras buenas ofertas esta Navidad. Porque con Unimarc nunca falta nada en tus celebraciones. Leche Don Coleche sin tapa entera, descremado, semidescremado, un litro. $1,000 cada una. Nectar Watts, variedades 1.5 litros. O pack 6 cajitas por 200 cc. 2 por $3,000. Stock Leche 50.000 unidades. Stock Jugo 100.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 24 de diciembre de 2025. Unimarc, el supermercado de todas las celebraciones.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Aprovecha combo taladro inalámbrico más esmeril angular más caja de herramientas por solo $79,990. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Sigue en Radio Bio Bio. Ya llegan todas las noticias en Radiograma Tarde junto a Mundo, Fibra Simétrica y TV HD al alcance de todos.
Segunda vuelta presidencial. Jara Kast. Desde el primer voto hasta el último cómputo.
En todas nuestras plataformas. Elecciones 2025. En Bio Bio. Cobertura total. Gran conversación en La Hora del Deporte.
Si así lo quieres, que puedas hacer.
informo que José Isabel, en la comuna de Providencia, pasado en Italia, antes de llegar a Salvador, por ahí por la zona, subiendo por Santa Isabel, estaba procedimiento bombero, habían tres carros al costado derecho. No sé qué habrá pasado, yo pasé, no se veía fuego, nada, pero se veía como evacuando gente y estaban llegando más unidades. Había un cuerpo de bombero, un carro, y después estaban llegando más, dos más.
Muchas gracias ahí por el aviso de lo que está pasando entonces en ese sector de la capital. 22 minutos faltan para las 7 de la tarde. Nos escribe Paola, nos pregunta si mañana vamos a estar monitoreando las elecciones como otras veces. Como siempre, Paola. No como otras veces, como siempre. Sí, por supuesto que sí.
Y desde temprano.
Y desde muy temprano, exactamente. Vamos a estar tempranito al aire y hasta tarde, por supuesto, con ya los análisis de...
Para que se apague la vela.
Tal cual. Así que, Paola, tranquila que vamos a estar ahí como siempre. Se constituye la mesa 1, la primera mesa de Melbourne, Victoria, Australia, nos dice don Andrés.
Claro, de veras, la diferencia horaria.
Exactamente, que aparentemente está allá, justamente por el número de teléfono que tiene su WhatsApp.
Claro, ahí está Nueva Zelanda, Australia, son las dos que van a comenzar seguramente antes que todo.
Exacto.
Y después ven acercándose hacia acá.
Australia, India, seguramente.
Un poquito más cerca parece, una hora, claro. Un par de horas menos.
Me parece que sí. Hola, han reportado caídas de Entel en el sector de Plaza Chacabuco, Hipódromo Chile, se cae 4 y 5G. No sé si algún oyente ha dicho lo mismo, nos dice Pancho. Solo funciona el Wi-Fi y está pagado Entel al día. Pregunta si será por las elecciones, no creo que sea por... Puede ser algún problema puntual en el sector de...
Hay que llamar a la compañía que le pertenece el sistema.
Exactamente.
Llamar. Yo, en el caso mío, en Tele, el 103, que he tenido a veces caídas de internet en la casa, llamo y al ratito me dicen, estamos activando, vea si cómo está funcionando. Y ya se nota que cambia, porque de repente lo manejan directo desde los sistemas que ellos tienen.
Exactamente. Oiga, nos mandan una fotografía de un caballero de edad que está extraviado en el líder de Rancagua con Seminario, eso en Providencia. Si alguien ubica a don Cristian Portolano, se llama la persona, que está perdida ahí en un líder en Rancagua con Seminario, bien digo, en la comuna de Providencia, acá en Santiago.
Sí, una cuadra más arriba del Parque Bustamante.
Exactamente.
Pues es importante que ojalá que alguien conozca a la familia de él, que le avisen, porque a lo mejor no sabemos en qué condiciones se encuentra y por qué anda perdido.
Ah, mira, respecto del tema del internet, por acá Juan Fernando nos dice que hay algunas zonas de Santiago con muy fuerte viento hasta ahora, y que tal vez por eso se pudo haber provocado el corte de luz allá en Macul, por ejemplo, o la caída del servicio de internet.
En mi casa no hubo corte.
No pasó.
No.
Ya.
Vivo para el sector de inicio de Macul.
Oiga, el tiempo hoy se espera que en un rato más haya algo de lluvia.
Pero dicen que mañana...
Mañana en la tarde estaría lloviendo.
La tarde, o sea...
Máxima de 21.
Hay que botar temprano y evitar la lluvia.
Cubierto y chubascos aislados variando nubosidad parcial, nos dice Meteorología para mañana. 14 grados la mínima, 21 la máxima. Agradable para nosotros, tenemos que trabajar.
Efectivamente. Hace rato que no te tocaba.
Otros diciembre claro. Y uno, pero... Oh,
queda, negrito queda.
Exactamente. Yo agradezco que de acá me mandan a la estación Mapocho y que cerrá.
Ay, claro, tiene ahí...
Antes me tocaba el Estadio Nacional.
Pero ahí también hay donde guarecerse, ¿no?
Pero no...
¿Un poquito?
No, o sea, para pa reportear en serio, uno tiene que estar al sol.
Claro.
Sí, uno se puede guarecer ahí hay sectores con sombra, pero se pierde todo.
Hay que llevar un gorrito.
Aquí, tal cual.
Sí.
Exacto.
Sirve mucho.
Oiga, hay movimiento en el fútbol chileno, ¿eh?
Claro.
Se nos fue Esteban González, el técnico de Coquimbo. Hoy tuvo su primera práctica en el Querétaro.
¿Qué te parece?
De México.
Y estaba arreglado antes de terminar el campeonato.
Antes de terminar. Y no lo distrajo, no, ganó todos los partidos igual.
A veces parecen mitos eso.
Sí.
Bueno, no, que lo distrae. No, sus representantes hablaron una vez, le dijo, sí, estas son las condiciones. Sí, listo. Y él siguió preocupado de Coquimbo y él... Para eso tiene su representante que lo mueve.
Exactamente. Bueno, y llega Hernán Caputo como técnico a Coquimbo, un técnico que se inició en la U, parte con el fútbol de inferiores, sí. Clasificó a Chile, no me acuerdo, creo que a dos mundiales consecutivos sub-17, uno con toda seguridad. Sí. Estuvo golpeando la puerta de la NFP mucho tiempo, intentando presentar un proyecto de fútbol formativo. No le abrieron la puerta.
No lo escucharon.
Pero de verdad, el tipo se paraba todos los días y no lo recibía. No,
qué increíble.
Hasta que lo agarra la U. Llega su proyecto de fútbol de inferiores a la U y cae en la tentación del primer equipo.
Me recuerdo esa polémica, porque todo el mundo estaba contento con su labor.
Y muy buen técnico.
Y cuando se echaron no sé qué entrenador, había que buscar un reemplazante.
Alguien que salvara la U del descenso para variar.
Y él inmediatamente estuvo al primer lugar para... No, yo puedo inmediatamente tomar esto.
Y salva la U, tiene buen rendimiento en la U. Sale de la U con un 46% de rendimiento, que para esa época de la U, digamos, era...
Era bueno.
Era muy bueno. Tiene un paso no muy bueno por Ñublense. Critica fuertemente a Jaime García en su minuto. Y eso le valió que la hinchada, tener la hinchada en contra del tipo.
Perdió la hinchada.
Sí.
No, y le ha costado moverse, porque con Copiapó parecía que podía conseguir el ascenso. Y resulta que en el último partido, pésimo partido de Copiapó, gana la U de Conce. Y para colmo, el público invade la cancha. No, era. Y como que se olvidaban que tienen que jugar la liguilla.
Exacto.
Y después la liguilla la tuvieron que jugar sin público.
Ahora, digamos, es un técnico más o menos de la línea de González, ¿eh? No es de esos vende humo, que no, que la posesión. Que...
Él domina el tema.
Sí.
Lo domina. Pero los resultados hasta ahora.
Sí, ojalá que le armen un buen plantel, Roberto, porque Coquimbo, la última experiencia internacional que tiene, es semifinal de Copa Sudamericana.
Con Fernando Díaz. Sí, con Fernando Díaz.
Con Fernando Díaz.
Sí, porque Fernando Díaz.
Y descenso inmediato.
Claro.
Bajó. La misma temporada.
¿Qué te parece? Es que porque no hay, no se invierte.
Exacto.
Los clubes no hacen un plantel competitivo para todos los frentes, sino que dicen, con esto nos enfrentamos a la torneo internacional, ¿y qué pasa con el torneo local?
Sí.
Pasó con Huachipato, con Cobresal, ¿te acuerdas cuando que terminaron los dos primeros lugares?
Exacto.
Y resulta que al año siguiente los dos andaban por abajo.
Tal cual. Ahora, se fueron algunos jugadores que uno dice, baja sensible Waterman, por ejemplo. De los que se fueron, ninguno interesaba realmente en Coquimbo.
Bueno, dan por hecho
ni Waterman.
Se va Salinas, el lateral. Se va Pedro Cabrera. ¿Pedro Cabrera qué es?
¿Carlos? Sebastián Cabrera, el zaguero central.
No, claro.
El otro es Bruno.
Claro, Bruno.
Bruno es el lateral izquierdo.
El lateral, ya.
Renovaron a Juan Cornejo.
Sí.
Pero de los futbolistas que dejaron Coquimbo, ninguno interesaba. Están tratando de buscar un 9 que reemplace a Waterman, porque tienen a Johansen, que fue el suplente de Waterman.
Así es.
Hacen lo imposible por retener a Zavala.
Sí, pero Zavala parece que tiene más ambición de con Colo-Colo, pero ahora que Colo-Colo no va a Copa Internacional, ya como que se perdió ese ánimo.
Zavala estaba peleado hasta con Moza en Colo-Colo.
Sí.
¿Se acuerda? Se agarraron en el la tribuna del Clásico en el Nacional.
Sí, me recuerdo.
Así
que... No, pero bueno, él en Colo-Colo tuvo un medio año, no me acuerdo cuándo fue, si hace 2 años, que fue muy bueno.
Muy bueno.
Y de repente se perdió.
Si no me equivoco, fue comienzo del año pasado en Copa Libertadores, metió un montón de asistencias, ¿se acuerda?
Veloz.
Sí.
Después se empezó a perder con la pelota, tropezarse con la pelota. O sea, perdió todo lo que uno le destacaba. Lo perdió, y por eso que al final termina jugando la última parte en Coquimbo, y ahí reflota. Es como que en un club chico no siente la presión que tiene un club grande.
Exacto.
Donde parecía que le había crecido en Colo-Colo.
Y además el fútbol de Coquimbo le venía como anillo al dedo.
Sí.
Eso, esperar.
Y era colectivo, además, claro, tiene...
La velocidad que tiene.
Turbo que lo se llevaba todo.
Exacto.
No, estuvo bien esa segunda parte del año, la llegada de Zavala. Ayudó mucho en el equipo.
Bueno, renovaron a Cornejo, como decíamos. Renovó Gustavo Huerta en Cobresal. Va para la décima temporada.
Décima ya. Qué increíble, ¿eh?
Otro equipo que se tiene que armar bien, porque tiene competencia internacional.
Pero siempre le sucedió.
Sí.
Que estaba en la Copa Internacional y tiene problemas después en el campeonato local.
Ya se le fue Munder, que dicen puede ir a la Católica.
Podrían retomar a Valencia. Que ellos lo reinventaron. Yo creo que lo reinventaron. La novena.
La novena.
No, pero te digo, ellos, ¿te acuerdas cuando llegaron a Valencia, que había caído también en sus niveles para después de la U, de Colo-Colo?
Sí, tuvo algunos problemas, ¿se acuerda?
Y revivió allá en El Salvador, porque allá solamente que...
Puro fútbol.
Claro, preocuparse, cuidarse, todo, no descuidarse, que es lo que le pasa después en otro lado.
Leo Valencia en ese equipo andaría, pero...
Sí, ahora que necesitan apoyo para el tema internacional... Yo creo que podría ser, porque él se va de Audax.
Se va de Audax.
Cuando él dice, me voy de Audax, ¿es porque tendrá una oferta?
No. Se va porque no lo renovaron. No se acercaron a hablar con él.
Pero él lo dijo el mismo día que terminaron la participación
del campeonato. Es que no llegó nadie a hablar con él.
Ah, o sea que no te queremos.
Tal cual. Y en el caso de Jorge Espejo, algo parecido. Bueno, Jorge Espejo está a préstamo de Cobreloa. No va a volver a Cobreloa. No. Y podría ir a Colo-Colo.
Ya. Es el lateral...
¿Lateral puede, derecho o
puede
izquierdo?
Puede ser derecho, claro. Puede ser derecho porque es diestro.
¿Volante delantero?
Es diestro.
¿Jugador?
Es que hablan que el de Coquimbo Salinas también...
También interesa Colo-Colo. El tema es que por Salinas hay que pagar.
Claro, porque tiene contrato vigente.
Y en Colo-Colo no hay un peso.
No, ni para hacer cantar un ciego.
Entonces, yo me imagino, no sé, Coquimbo querrá mínimo $500,000 por su... Pues su joya, además, si es seleccionado chileno.
No, muy bien, además, cómo fue creciendo durante el año.
El jugador que más cabezazos gana en el fútbol chileno.
Así es, un lateral goleador. Que no hay, no sobra.
No hay.
No sobran, qué increíble. Tiene como 25 años, o sea, tiene todavía
exacto.
Un futuro. Tiene todavía, le queda mucho. Y ahí Chile, para la selección, ahora está Ormazábal y Salinas.
Claro, hay dos laterales derechos, ya no olvidamos de Loyola en ese sector, sí, de la cancha, pasa la mitad.
Volante, pero ya. El que lo dio de lateral es porque es un porfiado nomás.
Uno veía los partidos.
Pero parece.
Don Gareca no veía nada. Bueno, Concepción anunció al Pato Almendra como su técnico para el.
Bueno, lo sigue.
La temporada.
Sigue. Él llegó a suplir a
Manuel Suárez.
A Manuel Suárez, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Qué numerito, Manuel?
Que fue el que lo subió de tercera a segunda.
Oye, lo estaba llevando bien.
Llevaba bien.
Sí, pero se le ocurre hacer una tontera inaceptable para un técnico.
Aquí.
No, pues unos gestos.
Ah, toda la razón.
Que no correspondía.
Toda la razón.
Sí, y sí. Eso. Hacer eso, no. Yo creo que, qué lástima, porque él llevaba bien y el Pato Almendra continuó con esa labor y le sacó rendimiento al equipo.
Le sacó rendimiento, sobre todo en la liguilla, porque Concepción entra quinto, si mal no recuerdo, a la liguilla.
Sí.
No perdió un partido, ¿eh?
No, le fue bien, además que enfrentar a Copiapó, que era el segundo de la fase regular, no era menor.
Y después el partidazo, que nos tocó juntos ese partido, ¿no?
¿Cuál?
El Concepción con Cobreloa, no, con Rodrigo me tocó.
Claro.
Partidazo.
Gran actuación, gran. Muy
en
bien.
Calama gana 3-2, no. De verdad, espectacular lo de Deportes Concepción, que también está buscando jugadores, lo mismo que la U de Conce, que tiene que buscar técnico, porque se fue la Nona Muñoz, que asumió en Palestino.
Claro.
Y Bobaglio, el técnico de Palestino, entiendo que fue carta en Coquimbo. En algún minuto lo pensaron y se mantiene en Chile esperando quedarse acá. Le gustó el país, no hizo mala campaña con Palestino, uno esperaba no. Un poco más de Palestino,
sí, sí.
Muy irregular el equipo, pero no fue mala la campaña.
Momento que como que se fue de pique y recuperó terreno.
Sí, porque terminaba la primera rueda, peleaban el título Coquimbo, la U, Audax y Palestino. Lo de Coquimbo ya es demasiado extraordinario, uno no podía pedirle al resto que siguiera a Coquimbo, pero que se mantuvieran peleando entre ellos el segundo puesto. Todos se cayeron.
Claro, increíble, ¿eh? Igual que Audax.
Audax, sí, pues.
Con el JJ tuvo buena primera rueda y después se vino abajo.
Exacto.
Y ahí es donde lo cambian.
Y él se va aparentemente a Chillán, a Ñublense.
Correcto.
Ronald Fuentes, que no hizo una mala campaña, pero terminó muy mal.
Sí, no, y parece que no estaban contentos con él.
Terminó muy mal, perdió 5 partidos consecutivos, gana el último por goleada a Cobresal.
Haciéndole favor a
Colo-Colo.
Colo-Colo que
no lo tomó.
Que no lo tomó. Increíble eso.
Colo-Colo ahí con su técnico Ortiz confirmado, la U buscando entrenador. La Católica dicen que negocia con un argentino de apellido Gianni, que es un extremo izquierdo con, que puede jugar también detrás del 9. Dicen que César Munder podría llegar a la Católica.
Sí,
volver a la Católica.
Claro, porque él se formó en la Católica. Ahora, él en la altitud anda muy bien.
Muy bien.
Muy por la velocidad que tiene.
Exacto.
Pero después pasa a ser normal cuando está ya a nivel de costa.
Eugenio Mena, que estuvo a punto de irse, renovó. Así que tiene el lateral izquierdo de la Católica.
Bueno, ahí le costó, ¿ah?
Le costó.
Porque el tema de un jugador que fue parte de esa generación destacada, tener que empezar a apretar el bolsillo porque ya llegó la hora en que no puede cobrar lo mismo.
Sí.
Entonces les cuesta someterse a ese rigor.
O sea, pero el tema con él, increíble partido en Inglaterra, está jugando el Arsenal, le empataron al minuto 90. El peor equipo de la liga. Y mete el 2-1 en el minuto 93.
El Wolfsburg.
El tema con Mena, entiendo que no era económico, Roberto. Él quería volver a Valparaíso por la familia.
Ah, mira.
Él y Opaso tocaron la puerta de Wanderers.
Ya.
Y les pegaron el portazo en la cara a los dos. Mira. Ni Opaso ni Mena van a ser jugadores de Wanderers y por eso termina renovando el chueco en la Católica.
Oye, en la U de Conce llega un arquero uruguayo, Santiago Silva, de 26 años.
Mira.
Que estuvo actuando en el América de Cali.
Ah.
No es menor, ¿eh?
No es menor.
No es menor. Así que, ¿qué te parece?
Oiga, comenzamos a despedir el programa en el día de hoy. Nos
Matías Cavalleri, que está en el fútbol brasileño.
A Conce.
A Deporte Concepción.
Apellido, además. Sí, a Deporte Concepción. Ni hablar. Don Roberto, un gusto.
Muy bien, pues un agrado.
Igualmente para todos y todas quienes nos escucharon hoy, nos reencontramos nosotros mañana tempranito ahí con las elecciones. Ya llegan las noticias a la radio. Hasta pronto.
Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty Strictly Rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. This ain't a no guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing. Doesn't make the scene. He's got a daytime job. He's doing all right. He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans. With the Sultans of swing. Sultans.
Sultans. We are the Sultans of Swing.
La conexión con nuestros oyentes es primordial.
Estamos unidos por la información. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Con la apertura de mesas en Nueva